Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días, Giovanni. ¿Cómo amanece usted en este día un poco lluvioso, un poco lleno de neblina por las tierras de Chucurí? Muy buenos días también a nuestros amables oyentes de la radio comunitaria y de Palabra Cordillera.
Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Hoy no nos acompaña Javier David ni Alberto, quienes están en esa vida de sibaritas que han decidido adelantar.
Bueno, yo a mí me da pena, no lo voy a desmentir, pero voy a hacer una precisión. Alberto, como miembro de número de la Academia del Señalamiento del Idioma y del Lenguaje, está cumpliendo con compromisos, de manera que hoy nos estarán acompañando a la distancia. Estamos seguros que les están haciendo un seguimiento minucioso a la emisión de este programa, Giovanni. Así que muchísimo cuidado.
Bien, Jorge, vamos a tratar esos asuntos que en el transcurso de la semana fueron noticia, pero que no se dilucidaron con la suficiente atención.
Y nosotros sí lo vamos a hacer.
Trataremos de hacerlo.
Yo creo que las cosas pueden sacar de contexto. A mí el hecho que los Nule hayan estado en la casa de Nariño no me parece grave, porque los Nule eran de público conocimiento de hace mucho tiempo, que eran unos empresarios que les gustaban a algunos, que no les gustaban a otros, pero eran unos empresarios que, como todos, tenían derecho a visitar la casa de Nariño.
Y me parece que uno sí tiene que preguntarse por qué 19 visitas de unos magnos contratistas del Estado.
Es que no tienen derecho por ser contratistas, ¿o qué?
No, es que no tengan derecho, es que tienen conflictos de intereses.
Lo que significa que en 8 años los señores Nule no recibieron sino 60 segundos de atención, un saludo, y los dejaron con Claudia Jiménez. Eso lo que habla es bien de la separación absoluta que tenía el presidente Uribe sobre estos asuntos. Pero que no utilicemos argumentos tan apretados como pensar que si visitaron el Palacio Nieve Líbano o el Palacio de Nariño, allí se configuró pues un concierto para delinquir.
El solo hecho de ir allá no convierte a nadie en delincuente, ni siquiera cuando Uribe era presidente. En eso estoy de acuerdo. Ahora, lo que a mí me parece raro, y no comprendo, es la explicación que dio Uribe en el comunicado. Cuando una persona iba a la casa de nadie en el gobierno anterior, obviamente no era propiamente porque tuviera distancias con el expresidente Uribe.
Muy bien, esa es una sucesión de hechos que narra este audio con lo que ha sido el show mediático en el transcurso de esta semana. Uno no podría hablar de justicia expedita, sino de justicia tal vez mediática, por lo menos en lo que a este episodio tiene que ver. Y con las últimas salidas y en los últimos años está ocurriendo con la justicia un poco en Colombia, pero el tema, incluso más allá de los Nules, es ese tema recurrente de Giovanni, que ha sido la comidilla, que ha sido el tema de conversación, tal vez en cada una de las esquinas de las ciudades y pueblos de este país, e incluso en cada uno de los caminos y veredas de este país, que es la corrupción.
Día tras día, pues se empieza a dilucidar que los Nule no solo eran amigos de los hermanos Moreno, y que por el contrario, todos los indicios apuntan hacia el Palacio de Nariño, de donde seguramente han salido todas las recomendaciones para contratar con los hermanos Nule.
Yo quisiera, más allá del caso mismo de los Nule, que ojalá en el transcurso del programa pudiéramos hablar de esas implicaciones de la corrupción a nivel general. Es probable que ya hayamos en este programa hayamos tratado ese tema, que sí lo hemos tratado. Y ese caso de tan sonado de estos emprendedores, delincuentes, según lo que ha dicho la justicia, ¿no? Muy emprendedores, muy exitosos, desde luego que son unos empresarios exitosos, pero según lo que dice la justicia y lo que está tratando de demostrar la fiscalía, es que también esto era una empresa criminal para robarse el Estado, robarse los dineros públicos. Y usted hablaba del caso de Bogotá, que de alguna manera se ha convertido como, por un lado, en el caso emblemático, y se le puso nombre propio, el carrusel de la contratación de Bogotá. Eso también tiene ciertas intenciones, pero se ha querido soslayar o pasar de lado el tema de la contratación de estas empresas, de estos señores, en todo el país, empresas con alcaldías de otras regiones del país, unas muy importantes, incluso con alcaldías pequeñas, empresas con contratos con institutos descentralizados, contratos, vaya a saber usted con cuántas sectores del Estado, instituciones del Estado, estas empresas tenían o tienen contratación, han tenido contratación, hasta con Bienestar Familiar, porque vaya usted a saber que estos emprendedores, empresarios, tenían incluso contratos de bienestarina en algunas de sus empresas.
Creo, Jorge, que ya usted lo mencionó, se trata más que todo de empresas criminales, más que de empresas legalmente constituidas para contratar con el Estado.
Fíjese pues, usted los que los quieren acusar de concierto para delinquir, ¿no? Eso es una de las cargos que les quiere,
que los nulen esa serie de contratos que han ejecutado con los diferentes entes del Estado colombiano. En muy pocos han tenido la delicadeza de cumplir con el objeto contractual. Pues quizá eso sí demuestra que, como diría el político colombiano Gustavo Petro, hay unas mafias que se roban al Estado colombiano de frente, sin ningún tipo de temor a la justicia, porque de alguna manera están organizados o están bajo la tutela de los poderosos en Colombia. Igualmente, la mención al tema de Bogotá se da porque, basado en ese show mediático, se quiere hacer ver que el único problema de contratación que se presenta con los Nule es en Bogotá, en las avenidas,
eso tiene una
intención, con todo el problema de movilidad.
Política muy clara, y es que, de hecho, el tema de la corrupción en Bogotá es tan grande como el del resto del país. Pero no obstante, la alcaldía de Bogotá pertenece a un partido de oposición, además con el cual tenían una coalición el partido de gobierno, el partido en el gobierno. Ahorita los corruptos de Bogotá de alguna manera están cargando con todo el desprestigio mediático de la contratación con este grupo. Pero en muchas ciudades del país y en muchos departamentos, incluyendo nuestro departamento, la ciudad de Bucaramanga, etcétera, hay contrataciones del Estado con empresas de estos personajes. Creo que no hay suficiente información. A veces los medios se quedan cortos, sobre todo los medios masivos como la radio, que son los que más nos llegan en estos ámbitos, en informar sobre ese número de contrataciones, con quiénes, cómo. Y hay otra cosa que usted mencionaba, estaba en el audio más bien, lo de la visita de los Nule al Palacio de Nariño, y es que son más de 13 las entradas registradas al Palacio de Nariño. Es que
bueno,
en su favor, yo pregunto si un ciudadano de este pueblo va a ir a pedir la carretera que tanto anhela, le van a dar alguna audiencia para hablar con algún secretario segundón, por lo menos de la presidencia, en esta o en la anterior.
En su favor obra que no entraron por la puerta de atrás, ¿no?
No, pero yo creo que eso es lo más terrible, porque eso ya no significa nada, ¿no? Recordarán ustedes las visitas de Job, y que esas fueron por el sótano, muy mentadas hace algunos años. Desde luego que no ha pasado nada con eso. Es probable que no vaya a pasar nada, porque también la gran prensa, de alguna manera, un sector importante de este país, le está guardando la espalda también al anterior gobierno en relación con este tema. Ahora, hay una cosa con esta gente, y es que esa es una empresa, es unas empresas que de alguna manera se gestan en Sucre, un departamento que, según todas las informaciones, es el que más casos de investigaciones por funcionarios públicos involucrados con el proyecto paramilitar tiene este país. Luego, el tema de la corrupción no es ajeno, y es casi que tienen que ver ese y el tema de la violencia también de los últimos años en el país. Uno pudiera conectar ese tipo de situaciones. Es decir, me preocupa también otra cosa, Giovanni, es que algunos medios...
Usted lo que está sostiene, Jorge, es que, pues, aparte de la acción armada, la acción política también trata de minar todas las estructuras del Estado colombiano.
Desde luego, y algo gravísimo es que eso usufructuar el erario público para ese afán de lucro, además, que se estimula muchísimo en un país que está estimulando la inversión y que está estimulando eso, y que deja de lado realmente el tema de lo social, que uno sabe que eso es un poco secundario. Sí, se pudo bien, pero lo importante es que hayan empresas exitosas. La teoría, lo que se esgrime, es que si hay empresas exitosas, entonces hay progreso, entonces todos vamos a estar bien, y uno lo que demuestra es que no. Estas empresas criminales son muy exitosas en cuanto al lucro que ellos sacan del Estado, pero la sociedad y el Estado como tal se va de alguna manera arruinando. Ese es un país, fíjense una cosa, con estos niveles de corrupción que tiene este país, y sin embargo, por ejemplo, el tema de la infraestructura, que es importante para ese desarrollo que nos venden y por el cual han impuesto una serie de políticas, el tema de la infraestructura está absolutamente en la ruina. En los últimos 8 años entregó una infraestructura muy pobre, entre otras cosas porque las pocas obras o las obras que se pretendían construir se robaban el dinero.
Imagínese usted que con contratistas como los Nule es con los que se pretende hacer ver a los colombianos el presunto desarrollo vial, el presunto crecimiento en las obras civiles de infraestructura, el desarrollo del país. El problema básicamente no pasa porque estas personas hayan incumplido, sino porque en Colombia existen otra serie de contratistas en las mismas condiciones que se roban el erario con la complicidad de algunos funcionarios públicos.
Lo terrible es que ahora el hecho de que haya muchas obras ya no es un indicador, que haya muchas obras de infraestructura y que el Estado las esté construyendo ya no es un indicador del progreso del país, sino va a ser, desgraciadamente, y se está convirtiendo en un indicador del nivel de corrupción. Alrededor de estos hechos están pasando cosas mucho más graves de las que uno, a partir de esos informes espectaculares que presenta la televisión y presenta la prensa en general en Colombia, están sucediendo. Una es que no pasa el estatuto anticorrupción. Fíjense que para la votación en el Senado se han declarado más de 50 personajes de estos honorables que están en el Senado impedidos por muchísimas razones. Puede ser una estrategia terrible, una estrategia siniestra, si se quiere, para evitar que haya algún tipo de avance en ese sentido. Y en cuanto a las obras en general, nosotros lo más cercano que tenemos en como ejemplos es en retrasos de obras. Por ejemplo, es el Puente de la Paz sobre el río Sogamoso. Es una obra que es muy importante ahorita que hay una crisis sobre las vías, que se están cayendo todos los puentes por falta de mantenimiento por el invierno, aunque es mejor echarle la culpa al invierno de todo. Entonces nosotros, el invierno, como hay tanta agua, no sirve para lavarnos las manos. Hay un retraso, hace 3 años se contrató un puente allí con una empresa y eso está parado. La semana pasada estaban en paro, hay retrasos muy graves y sin embargo está a punto de colapsar el puente que está en servicio. ¿Eso qué significa? Significa que no es que no haya recursos, que los recursos se van embolatando, que sacan plata de un lado para otro tipo de cosas, pero no para terminar las obras que realmente han sido objeto de esos contratos.
Jorge, yo sí quiero recalcar algo que usted ha mencionado, y es quizá una nueva modalidad en ese largo capítulo de la corrupción. Consiste en la presentación de muchas obras civiles por parte de quien detenta el poder, o en la ejecución parcial de muchas obras civiles, pero se trata de obras civiles que tienen los precios bastante inflados, que dan anticipos bastante altos y que finalmente la calidad de las mismas no corresponde con las necesidades de las personas. Carretera Fusagasugá, por ejemplo, que se contrató con los nules. Para seguir hablando de los nules.
El túnel de la línea, que ellos tuvieron un contrato de interventoría, que hay retraso, ¿se acuerda de esa pomposa inauguración que hizo el presidente en alguna ocasión, el anterior presidente, sobre eso? Pero la medida es esa, es como la medida de la corrupción, donde hay una obra entonces se llena de sospechas, pero también hay un problema, quiere decir que no están funcionando temas como las vedurías, ese tipo de cosas no funcionan, porque es tal el poder de esas organizaciones que se han hecho para quedarse con el dinero de estas obras, que muy poco, casi nada pueden hacer los ciudadanos. Hay que reconocer, Giovanni, que estamos posiblemente hablando de estos temas porque algunos periodistas honrados, algunos periodistas avezados y honrados, han hecho unas investigaciones y han permitido poner esto a la luz pública, y ya ha sido demasiado difícil que se mantenga bajo escondido. Entonces, se ha vuelto un tema, hasta ahí ha llegado un poco. Creo que los ciudadanos no hemos reaccionado, creo que se va a seguir repitiendo de alguna manera, porque no tenemos seguramente las herramientas, y me parece que no son muy efectivas las famosas vedurías ciudadanas. Alguien me decía, pero participen, para eso están ahí, lo que pasa es que ustedes no participan y entonces se ponen a criticar. Pero me parece que la cosa no es tan fácil.
El problema de la constitución de esas mafias en torno a la contratación pública, Jorge, pues consiste también en que han logrado socavar todas las estructuras de los entes de control. Para el caso que traemos hoy a colación, el contralor
de Bogotá.
Pero finalmente en todo el país pasa lo mismo. Los entes de control, contralorías, procuradurías, están su estructura socavadas por esas mafias de la contratación, y finalmente no se convierten en entes de control, sino más bien algunos de sus funcionarios las convierten en entes de extorsión a los contratistas corruptos, que a cambio de precluir una investigación disciplinaria de un fallo a favor, pues...
A mí me decía alguien, hombre, lo que pasa es que eso se arregla con plata. Si usted tiene a alguien allá en una procuraduría, eso se arregla con plata. La otra cara de la moneda respecto un poco de las entidades de control es que también se ha entrado un poco, yo diría que en una exageración mediática de ciertas actuaciones de la procuraduría, por ejemplo. Y eso le quita efectividad, y eso se queda ahí como en el boom del momento. Y es muy probable que no vayan a solucionar el verdadero problema, que no ataquen el verdadero problema que tiene que ver con el tema de la corrupción en el sector de las contrataciones con el Estado. Y hay otra cosa, una contratación tiene como finalidad el lucro, el éxito de los contratistas, no el éxito del Estado ni el éxito de unas políticas que quieran hacer el desarrollo que requiere una región
en un país. En un país serio, la contratación tiene por objeto suplir una necesidad, sí, ante todo, más allá del lucro.
Entonces, no se le olviden que hace algún año, dos años tal vez, no lo recuerdo bien, la revista Semana presentó a estos personajes como exitosos empresarios, como la revelación. Y empresarios como estos en unos grados un poco, o por lo menos con menos historial mediático, hay en todos los lugares de Colombia donde hay contratación. Exitosos, poderosos económicamente, pero todos los estudios indican que el país no arranca, que no arranca ese famoso desarrollo en infraestructura que nos anuncian y que proponen todas las políticas del Estado.
Aparece en esta controvertida historia de los Nule, quienes de victimarios pues pasaron ahora a la tiranía de las víctimas. Entonces, en ese procedimiento que se abre, empiezan a jugar como testigos, sí, claves para desentrañar.
Yo creo que eso es lo que me parece más perverso de todo, Giovanni. Es que en el fondo, y yo lo decía ahorita, ¿no?, hay ciertos sectores que quieren tratarlos con una benevolencia ahí velada, ¿sí? Y me parece que están distorsionando la realidad. A mí me parece que un ampón es un ampón, sobre todo de estas dimensiones y de esta categoría. No son cualquier muchachito que salió de cualquier barrio pobre de este país. Son personajes que han tenido una educación de élite, son personajes que han estado relacionados con el poder porque sus familias han hecho parte del poder, de la estructura de poder en este país, tanto como propietarios de tierras en Sucre, sus padres como gobernadores, como ministro el padre de uno de ellos, y sus relaciones, sus negocios están hechos con otras personas que también han tenido y tienen altos puestos en la administración del Estado en este país. Eso es muy importante que los ciudadanos lo pudiéramos tener muy claro. Hay otra pregunta y es, ¿quién nos va a ayudar a descubrir cuántas campañas políticas, a gobernaciones, a alcaldías, a consejos, al Senado, qué sé yo, a la presidencia pueden haber financiado o ayudado a financiar estos tipos de personajes? Porque es que las relaciones con los funcionarios del Estado no se hacen porque sí. A uno en una dependencia del Estado no lo reciben simplemente porque es que yo vengo aquí, yo soy un ciudadano, vengo por mis derechos y de una vez le dicen, siéntese, por favor, lo atendemos. No, eso no sucede. Eso sucede en la utopía, en el imaginario, pero no en la vida real.
A eso precisamente me refería, Jorge, y es que en esta intención judicial de desentrañar lo que fue el escándalo de corrupción, o uno de los escándalos, o uno más de los escándalos de corrupción más importantes de este país, los hermanos Nule empiezan a jugar un papel de testigos ahora. Entonces, vemos todos los colombianos al fiscal del caso aclarar que tienen una maleta de pruebas y de soslayo también en los medios de comunicación mencionan que todo conduce al Palacio de Nariño debido a que los hermanos Nule tenían una entrada directa. Y aparte de eso, tenemos que mencionar que el exconsejero jurídico del Palacio de Nariño, Edmundo del Castillo, es socio de la esposa de Miguel Nule en la sociedad Menugal LSC con domicilio en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Y que según testimonio de los hermanos Nule, había recibido la módica suma de 105 millones en el año 2008.
No, hay registros en el condado de Miami, eso está en una columna de Daniel Coronel que se investiga muy bien la venta de un apartamento en Miami de esta sociedad de la cual este señor Don Edmundo, dice no acordarse. Entre otras cosas, ¿se acuerda que este personaje jugó un papel importante en ese episodio que no se aclaró nunca realmente, aunque digan que sí, de la entrada de uno de los paramilitares, de uno de los abogados de los paramilitares en pleno auge de la parapolítica al Palacio de Nariño? Ellos fueron una de esas 600.000 personas que entraron
para contar sus necesidades.
Y sus necesidades y los problemas de este país. Curiosamente, es probable que allí no hayan recibido en el Palacio de Nariño a los líderes de este pueblo que fueron a pedir por el hospital, qué sé yo. Es muy probable que ellos no hayan podido entrar al Palacio de Nariño a pesar de ser un lugar de puertas abiertas según estos comunicados.
Pero sí, efectivamente, lo que usted menciona, Jorge, creo que corresponde totalmente con la realidad. Los hermanos Nule, a la fecha, y no solo los hermanos Nule, sino otra serie de contratistas igualmente poderosos, ya deben estar pensando en cuáles alcaldías son las que pueden financiar candidaturas.
Obviamente, el dinero mal habido sirve un poco para eso. Yo creo que esa manera perversa de invertir en candidaturas, de invertir en campañas, por supuesto que es una inversión, pero no es una inversión que redunde en bien realmente de la sociedad, en el bien general, sino en el bien particular de quien hace la inversión. Eso está comprobado, eso está... y es uno de los grandes vicios y de las grandes trampas de alguna manera de esta democracia en la cual estamos viviendo, esta democracia que yo a veces le pongo comillas o la acentúo para porque habrá que diferenciarla de una auténtica y verdadera democracia donde las cosas funcionen de otra manera, que funcionen mejor.
Pues francamente, para evitar estos escándalos de corrupción, Jorge, ya a uno no se le ocurre.
Pues vamos a vivir a Suiza, no, allí hay unos bancos que guardan dinero de algunos de estos corruptos muy seguramente, ¿no?
No, a mí, por ejemplo, no se me ocurre qué otras medidas podía adoptar el Estado colombiano. En el año 1993 se inventaron la Ley 80, el Estatuto de Contratación Pública Estatal, con una serie de mecanismos destinados a evitar la corrupción.
Pues yo creo que el problema, Giovanni, en sí mismo no es de la ley, porque incluso puede ser una buena herramienta. El problema es de los seres humanos, de la sociedad colombiana, de las élites de este país que han cimentado su poder, no solamente al ser élites, tener acceso a una mejor educación, a una serie de cosas, sino también porque se vinieron degradando paulatinamente de una manera muy acelerada y se terminó en eso. De alguna manera, un gran sector del poder en una banda de corruptos que se ríe de una sociedad que está enferma, que está necesitada de un pueblo, y siguen haciendo sus grandes negocios. Hay otro asunto, y es ese estímulo un poco a lo... No quiere decir que todo lo privado pues sea lo privado sinónimo de corrupción, porque precisamente se quería combatir un poco la corrupción del Estado dándole posibilidades a que la empresa privada entrase a manejar negocios del Estado. Pero fíjese que no ha sido tampoco la solución en términos de menores niveles de corrupción. Se cree que entonces hay mayor eficiencia porque la empresa privada funciona mejor según ese criterio de privatización, por ejemplo, y las políticas han conducido a eso, y han salido también unas nuevas élites económicas que se han enriquecido de manera asombrosa, absolutamente asombrosa, alrededor de los dineros públicos. A estos que llaman, muchos de estos que llaman exitosos y que causan admiración en cierto sector también de la sociedad.
Bien, Jorge, hoy he escogido unas canciones que tienen que ver con lo que va a ser mi noticia de la semana. Entonces, a los oyentes fieles, si se fijan bien, pues van a descubrir al cabo de un par de canciones cuál es mi noticia.
Puerto voy para Martané, llego a Puerto voy. Cedro voy para Matané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Cueto voy para Mayarí.
Al otro lado de la cordillera.
Buenos días. Una noticia muy breve en el transcurso de esta semana tiene que ver con la puesta en marcha de la ley que prohíbe el uso del velo integral o de la burka en lugares públicos en la República Francesa. De nuevo, una noticia pues como para debatir con muchos ángulos, pues desde la laicidad, la separación evidente entre la Iglesia y el Estado, y por otro lado, pues las libertades básicas.
Palma de Mallorca. La corrupción se desborda en las Islas Baleares. Entre supuestos imputados y condenados, la lista sigue creciendo. Dirigentes y líderes de tres partidos políticos se cuentan entre ellos. Por el PP están imputados el expresidente autonómico y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, los exconsejeros Juan Flaquer, José Juan Cardona, Francisco Fiol y Luis Ramírez de Ayoflor. En la cárcel cumple condena el exalcalde de András, Eugenio Hidalgo, el exdirector territorial Jaume Massot y el exsegundo de Palma, Rodrigo de Santos. Por el PSOE están imputados el presidente de Ibiza, Chico Tárrez, y el alcalde de San Josep, José María Agustinet. Por Unión Mallorquina, la expresidenta del Parlamento, María Antonia Munar, el exconsejero Balear, Miquel Nadal, el exconsejero de Mallorca, Miquel Ángel Flaquer, los exconsejeros autonómicos Chisco Buil, Miquel Ángel Grimal, Mateo Canellas, y se investiga a cuatro exalcaldes, dos exconsejeros insulares y el excontable del partido. Condenado en prisión está el exsecretario general Tomeo Vicens. En el Parlamento, después de un intenso debate, se ha aprobado la ley del buen gobierno, con los votos favorables del PSIP, PSOE, BLOD y UM, y la abstención del PP. Con esto se piensa luchar contra la corrupción y mejorar la eficacia de la administración pública. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha pedido la creación de una tercera sección en la Audiencia de Palma, debido a la carga de trabajo que soporta este órgano por los casos de corrupción. Informó desde España para Palabra y Cordillera César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana.
Bogotá. Dos noticias culturales desde la capital del país. Del 27 de abril al 29 de mayo se llevará a cabo la 17ª edición del Festival de Eurocine en Colombia, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Polonia es el invitado de honor en la fiesta cinematográfica más grande del cine europeo en nuestro país. Por otro lado, en Bogotá se realiza del 18 al 30 de abril el Festival de Danza que conmemora el Día de la Danza Contemporánea. En él se presentará la Compañía de Danza de la Universidad Michoacana de San Nicolás, en el marco de un intercambio cultural y académico realizado con la compañía Cinemática de la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos. Informó para Palabra y Cordillera Nora Lucía Álvarez Borrás.
¿Desde dónde? México, España,
Francia,
el sur de Francia,
Bogotá,
qué sé yo. Muy bien, estamos en Palabra y Cordillera, programa de opinión a través de la radio comunitaria que se emite desde San Vicente de Chucurí. Además de estarnos escuchando en muchas de nuestras veredas, donde hay fieles oyentes de esta emisora, en algunos municipios cercanos también a través de la web
www.palabraycordillera.wordpress.com.
Ese es el blog donde pueden encontrar toda la serie de programas que se han hecho en este espacio radial.
Pues retomando un poco la idea de la ley 80, Jorge, en ella se consagraron unos mecanismos para evitar la corrupción y pues con una serie de reformas o de reglamentaciones posteriores se trata de evitar cualquier acto de corrupción, pero no funciona. Posterior a ello, y con el ánimo de seguir combatiendo la presencia de corrupción en todos los procesos de contratación estatal, se despide la ley 1150 del 2007 y que en su momento parecía le iba a poner como límite a la intervención de los corruptos en los procesos de contratación con el Estado. Pero esa ley, con todas sus reformas hasta el momento, pues tampoco funciona. Si no funciona la ley y no funcionan los organismos de control, Entonces uno ya como que tiene que buscar es otra explicación. No sé si hablar de educación a los ciudadanos o ya, pues ya uno finalmente no sabe dónde está el problema.
Más social. Yo creo que tiene también mucho que ver eso, porque ese tipo de negocios, ese tipo de estrategias para empresas que funcionan así, se ha convertido como en la regla, de alguna manera. Yo no dudo también, y es probable que nos estén escuchando, que haya todavía muchas personas, y ojalá tengan más posibilidad de contratar con unos niveles de honradez que hagan honor a lo que necesita este país realmente, que hayan compañías de ingenieros que puedan realmente hacer negocios limpios en este país. Deben haberlos, por supuesto, porque no se trata tampoco de llegar aquí a condenar a un gremio. Como lo decía el vicepresidente de Colombia, que ahora pues hace también esas salidas mediáticas, decía que es que en un proceso de contratación son más los abogados que, de hecho, la culpa a los abogados que los ingenieros, por ejemplo, que es un asunto, a mí me parece que no es un asunto de un profesional u otro, a mí me parece que es un asunto de seres humanos y es un asunto de un Estado que hizo carrera hacia cooptarlo a ciertos para ciertos intereses privados y de lucro, eso, de lucro excesivo. O sea, hay que ser exitoso para sobrevivir en esta sociedad. Y ahí yo pienso que lo que han tratado estos personajes es de ser consecuentes con esa filosofía. Personajes como los Nule y como quién sabe cuántas otras compañías tan poderosas como las de ellos, entre otras cosas.
Es precisamente, Jorge, la tenencia de ese poder, por ejemplo, en el caso de los Nule, lo que implica que después de haber estado bajo sospecha durante más de 3 años por posibles actos de corrupción, después de 18 investigaciones, después de que el fiscal Mendoza Diago viajó a Estados Unidos a entrevistarse con ellos por efectos o para efectos judiciales, ¿no? Hay que aclarar eso. Después de que los hermanos Nule a sus anchas se la pasaban en Panamá, en Italia, en Estados Unidos, solo después de todo eso que acabo de mencionar, la Fiscalía colombiana actuó en ese caso y decidió citarlos o vincularlos directamente a un proceso penal, y de ello pues ya se desprende lo que todos conocemos.
Indudablemente, Giovanni, pesó mucho la presión de sectores de opinión importantes en este país.
Por eso, pero es que el problema es ese, que si todos los contratistas poderosos en Colombia tienen, además de un poder ilimitado, y se enfrentan a un problema de deficiencia de la justicia o de ineficiencia de la justicia, pues eso creo que les otorga facultades para seguir robándose el erario.
Entre otras cosas, porque mientras ser exitoso sea precisamente pasar por encima de todo el mundo para ascender en la pirámide social y ascender económicamente, eso va a seguir sucediendo. Toda esa red que se ha demostrado que estos negocios corruptos no se pueden hacer, no se pueden llevar a cabo si no se hace parte de una red de corrupción. No es un caso aislado. La corrupción con este grupo específico de contratistas, con estas compañías, no comenzó en el distrito de Bogotá. Allí se hizo más evidente por lo traumático y porque es el centro del país y lo que sucede allí en el centro administrativo, cultural, económico más importante, el centro importante de este país, pues por supuesto tiene unas repercusiones mucho más fuertes. Más si está administrado por un sector que se dice estar en la oposición a las políticas nacionales de turno. Eso es lo que realmente llevó un poco a que el escándalo hubiese sido destapado antes, incluso si hubiese podido prolongar más tiempo, porque recuerden que esas visitas a la Casa de Nariño precisamente se hacían porque se estaban pidiendo la ayuda para ayudar a sostener un poco más este tipo de negocios.
Ahora, también hay que aclarar que respecto del alcalde de Bogotá, no es que salga muy bien librado
Para nada, porque hace parte también, según lo demuestran todos estos acontecimientos, termina siendo parte de esta red de corrupción. El contralor está en la cárcel, el personero que es la persona también que, que vigila, está Ministerio cuestionado, Público, el Ministerio Público está cuestionado en Bogotá, tiene investigaciones gravísimas por corrupción también. Entonces, ¿qué se puede esperar?
Bien, queridos oyentes, quiero contarles que hoy estamos hablando de un tema que durante los últimos programas ha sido recurrente, y es la corrupción. Para ello, en compañía de Jorge Correa, hemos utilizado el caso de los Nule como un claro ejemplo de lo que logran las mafias de la contratación estatal en Colombia. Hay algo que me parece a mí bastante curioso, y es que desafortunadamente, Jorge, hay muchos contratistas en toda Colombia que desearían parecerse a los Nule, y para ello los han buscado a estos personajes de muy buena data para que presten su experiencia en los procesos de contratación, que es bien alta, y de esta manera no tener ningún contendor en un proceso de contratación pública. Entonces se hace un consorcio.
Es curioso eso, ¿no? Que una sola firma termine quedándose con infinidad de contratos, entre otras cosas, sabiendo que las universidades que gradúan o que forman ingenieros los tiran en buena cantidad a la calle, digamos, o hay una muy buena cantidad de las escuelas de ingeniería en este país, si es que uno lo lleva a ese tema de una profesión. Pero hay algo más allá de eso, no es un asunto de ingenieros, creo que es un asunto de esa red muy bien constituida que poco a poco se fue haciendo entre funcionarios del Estado, políticos, abogados, etcétera, todas las profesiones. Pero de eso sí estoy seguro, que son personas que han tenido acceso y de otra manera no pudieran estar allí, a niveles de educación importantes, o por lo menos acceso a una educación, yo no sé si buena, porque a mí me parece que algo que concluye en eso no es bueno. Solo falta, y para temiendo ser un poco frívolo y que también se ha caído mucho en eso alrededor de este tema, y es que estos personajes terminen, una vez los condenen, logrando rebajas de pena por dictar clases de ética en la Picota. Es muy probable que se las vayan a dictar a los políticos que hay allí, ¿no? Además, ya está demostrado que estos sinvergüenzas, ya se demostró cómo uno de estos ex senadores logró unas rebajas de pena y fueron a revisar y resulta que por trabajo, y resulta que nada coincidía, trabajo y estudio. Entonces, ya también está la estrategia para evadir la responsabilidad. Entonces, solo falta eso, que terminen dando clases de ética en alguna de estas cárceles, en esa cárcel especial que además van a tener que adaptarles. Porque hasta eso ha sido, yo no sé si en medio de todo, cruelmente risible. No los pudieron meter a la Picota de una vez porque habían unas obras inconclusas allí. Unas obras de unos...
La cárcel de Guaduas.
habían unas obras inconclusas. Todo está inconcluso en este país, ¿no? Quiere decir que todavía falta que se lo roben un poco más seguramente. Pero bueno, yo creo que ya... El tema de la corrupción es como un tornillo sin fin. A mí me da como mucho pesar, como persona y como ciudadano también, uno tener que gastarse un poco las energías en este tipo de temas, y creo que hay que llenarse casi que hasta de una coraza para no terminar uno sufriendo un poco por lo que ocurre alrededor, y que casi que uno se siente impotente, definitivamente uno impotente como ciudadano un poco para poder actuar, porque es actuar frente a todo un sistema, frente a todas unas mafias, frente, etcétera, con cierta aprobación, yo vuelvo y lo reitero, con cierta aprobación o con mucha aprobación de ciertos sectores sociales y de sectores políticos importantísimos, que aprueban este tipo de conductas, que se benefician de este tipo de conductas y de este tipo de empresas.
Bien, Jorge, para seguir con la tónica de hoy, esta canción nos va a brindar más pistas sobre lo que va a ser mi noticia de la semana.
Oye, lo bien, soy el Caribe.
La noticia de la semana.
Seguramente todos los oyentes juiciosos del programa y Cordillera han adivinado cuál va a ser mi noticia de la semana. Tiene que ver con el argor internacional. Y es que hoy, 16 de abril, hace 50 años, se produjo el desembarco en Bahía Cochinos, una pequeña parte de Cuba, donde el gobierno norteamericano, por medio de algunos agentes infiltrados y por medio de mercenarios, pues trató de derrocar lo que había sido el intento revolucionario de Fidel Castro. Realmente en Bahía Cochinos no es mucho lo que hay, no es una región rica, es como toda Cuba, bastante pobre, pero es o fue una victoria realmente simbólica en torno a lo que representan la entrada de los intereses norteamericanos en América. Más que victoria, pues representa también una derrota simbólica para los norteamericanos.
Es decir, eso también se puede llamar de lo contrario, que ha sido un fracaso político, que no sé si lo pudiera mencionar no solo como en lo militar, pero lo que uno ha leído sobre ese tipo, se ha escrito mucho sobre esa situación, pues fue un fracaso.
Y esa era mi noticia de la semana, Jorge. No sé si usted adivinó.
Memoria para los que están interesados en la historia de América Latina, para quienes están inquietos por la historia de América Latina. Yo, mi noticia, o una de las noticias que me llamó mucho la atención, que me sigue llamando la atención, es el tema de Libia, que ha bajado un poquito en los medios ha bajado un poco ya la intensidad con la cual se inició, porque entre otras cosas, nada que cae Gaddafi, nada que instauran la democracia en Libia, y por el contrario, todos los días uno puede entrever que hay una terrible guerra civil allí, y que todavía no se está definiendo militarmente, muy a pesar de la OTAN, muy a pesar de la ONU y de su intervención. Oía una noticia que tiene que ver con el tema del uso de municiones prohibidas y artefactos prohibidos en la guerra, y es que se estaban utilizando por parte del régimen algunas bombas tipo racimo, pero la noticia es que fueron fabricadas en España y según la agencia antes del 97, antes del 2007, que fue cuando se prohíbe la elaboración de estos artefactos. Pero como toda guerra no trae sino miseria, violación de los derechos humanos de parte y parte, y destrucción sostenida un poco por esa industria terrible que es la industria militar. Frente a estas noticias uno dice, esas armas con las cuales el régimen gaddafista o Gaddafi se está defendiendo fueron vendidas por estos mismos que hoy día le están atacando y están preocupadísimos por defender a la población civil. Son esas grandes contradicciones de nuestra historia contemporánea y, si se quiere, de ese imperialismo que pretende también imponer un modelo democrático a toda costa. Entonces, ahí están los resultados. Libia es un es un escenario donde uno puede leer esa terrible contradicción. Siguen otros países alrededor, Siria hay una gran, al parecer también están masacrando gente de la oposición.
Una salida en falso de la OTAN y más que
ya
todo
llevamos cerca de un mes, ¿no, Giovanni?
El gobierno norteamericano
que no
alcanzó a definir qué era lo que quería.
Porque me parece que hay un afán desmedido en hacer sentir la fuerza y el poder militar, precisamente en aras de unas ideas que serían loables si la estrategia fuera otra. Por lo menos así lo sentimos los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que vivimos en la cordillera y que vivimos en los pequeños pueblos, o algunos ciudadanos que nos preocupan ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias.
Hasta el próximo sábado.
A Giovanni, que estuvo en los controles, y a nuestros amigos que nos están escuchando en Bogotá.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera. Sábado 7:30 de la mañana.
Israelitas de América Latina.
91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro. Álvaro
Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano, chicas por doquier, por cerca de Juano.
Aquí mi vida para los mareados.
A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano, chicas por doquier, por cerca de Juano.
Aquí mi vida para los mareados.
No, a los cubanos, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Flow, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas.
Botella y ron, tabaco a mano. Chica, por doquier, por chaca.
Seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema se finí.
No, no te vayas.
Dirigiendo oricha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente entalla y toma el jack que te desmaya. Y te me callas.
Yeah.